Está claro que la lucha continúa y hay que, en el marco de una reunión asamblearia, bueno, se va a ver con qué estrategia.
¿Cuántos días lleva el conflicto?
Y las clases arrancaron el 6 de marzo, así que prontito va a cumplir un mes.
Creo que es casi más o menos, corregime, pero más o menos similar a aquel del 2015 con Scioli, ¿no?
Sí, en el año 2014 ese es un antecedente, y al otro antecedente hay que remontarse al 88.
Pero me parece, no sé, eso me lo vas a contar vos, pero la sensación es que en este mucho no ha avanzado la cosa, porque la misma oferta que le han dado es la misma de hace un mes atrás, no ha variado mucho, digamos.
Mira, Turco, está claro que lo que plantea el gobierno ya a esta altura, para el gobierno el conflicto salarial es absolutamente secundario. Uh-huh. Acá quieren dejar una impronta de deterioro de la escuela pública, y no es un cliché, digamos, es una realidad. Vienen con una avanzada muy fuerte de privatización y con una avanzada muy fuerte sobre los trabajadores organizados. Porque si fuera salarial ya hubieran definido, digamos, y hubieran impuesto algo que no es lo que nosotros coincidimos, pero al menos lo hubieran impuesto por decreto y ni siquiera plantear en eso. Ellos no les interesa lo salarial, les interesa privatizar la educación pública, un bastión de referencia mundial, el nuestro, el de nuestro país, remitámonos a Chile para comparar, por ejemplo, y quieren llevarse puesto lo que es los trabajadores organizados, usando como ejemplo los trabajadores de la educación. Ese es el planteo, lo que tenemos que decir, bueno, no nacimos ayer, ni la clase trabajadora organizada ni los docentes organizados. Tenemos muchos años, hemos resistido dictaduras sangrientas, hemos resistido recetas neoliberales y estamos en pie para defender, importante destacarlo a la audiencia, no solamente los derechos de los trabajadores de la educación, sino la escuela pública con los chicos adentro.
¿Cómo sigue la semana próxima? Es lo que están definiendo en un rato.
Nosotros sí vamos a estar discutiendo también en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense qué estrategia nos damos. Es para destacar que, bueno, ayer fue una marcha más, no solamente de los trabajadores de la educación, sino una marcha muy importante en Plaza de Mayo, lo que está indicando el grado de actividad y de intensidad que tiene las organizaciones de trabajadores como respuesta a esta receta cruenta que está dando el gobierno.
Me quedo más preocupado porque la verdad que uno, por ejemplo, en el conflicto de la paritaria municipal observa que no va a faltar mucho más que 10 días para que se puedan llegar a resolver las cuestiones, pero no lo veo claro en esto de este conflicto que está marcando por las razones que estás contando vos, digamos. Uno observa que esto va a seguir indudablemente, no estamos cerca de acordar algo, ¿no?
Lo que pasa es que precisamente se está planteando en otra sintonía, digamos, acá va mucho más allá de lo salarial, la intencionalidad del gobierno nacional. Es para destacar, también es importante recalcar lo que es el devenir de los distintos años. El año pasado, las mismas autoridades nacionales, las mismas autoridades provinciales, los mismos 6 sindicatos docentes, y se cerró un acuerdo y comenzaron las clases normalmente. Digamos, no pasa por una cuestión de empecinamiento. Acá, digo, basta ver cómo se están desarticulando programas claves que eran muy importantes para igualar las posibilidades educativas. Hablemos de las computadoras, hablemos de los libros, hablemos de las becas, hablemos de algo muy importante como es el fondo de incentivo docente, que permitían que una docente en Tucumán, que recién se inicie, cobre lo mismo que una docente de Capital. Lo que se está tendiendo ahora es a plantear una realidad de país en donde por un mismo trabajo una docente de Capital pueda llegar a cobrar 4 veces más que una de Tucumán, como pasaba en la década del 90. Eso también está pasando. Está pasando que las provincias no reciben un fondo concreto, este fondo concreto, el de incentivo docente, y reciben de manera desordenada el fondo de, en el marco de la ley de financiamiento y esto genera este desorden. Se está pretendiendo de nuevo, con una falsa cuestión, con una falsa postura de descentralización, que las provincias se hagan cargo con financiamiento propio de la educación y el Estado Nacional, que es el que más recauda, hay que ver, de los tres estados, nacional, las provincias y los municipios, el nacional el que más recauda, se desentienda de ese financiamiento. Por eso también es el posicionamiento nuestro, para que un maestro de Jujuy o de Tucumán pueda ganar lo mismo que un maestro de escuela de Congreso o de Barrio Norte.
¿A qué hora es la reunión, Nico?
La reunión nuestra es la asamblea, es ahora a las 5.
Bien. Te quiero también preguntar, ayer queríamos charlar, de hecho capaz que en un ratito podamos también tener alguna palabra más de esto, de esta reunión que se hizo en el Consejo del Hábitat. Se busca esclarecer un poco esto, porque se están anotando y digo, vamos demasiado rápido, o me parece a mí, que no está mal, pero me parece que la cuestión es cómo ordenar lo que se viene, ¿no? Que es bastante importante.
Mira, ayer, bueno, una reunión, yo ayer estuve con mi organización en un compromiso en Buenos Aires, pero estoy muy al tanto porque participaron nuestras organizaciones de la CTA. No fue una reunión en el marco del Consejo, sino directamente fue una reunión con las autoridades de algunas autoridades municipales. Estaba el jefe de gabinete, el responsable del área de hábitat y, bueno, alguien más que ahora no recuerdo. Y estuvimos presentes varios sindicatos. La convocatoria era para ordenar la cuestión de la inscripción de las personas que serían beneficiarias de este loteo social que bueno, es de público conocimiento hace casi un año. Y bueno, de la mano de eso, los sindicatos que asistimos llevamos como demanda, digamos, la solicitud de que para que den precisiones de otras cuestiones clave para que eso se concrete, más allá de la inscripción. Ese loteo tiene que tener un proyecto aprobado, ese loteo tiene que tener una infraestructura mínima. Y bueno, lo que demandamos es una reunión con el intendente para que dé precisiones en ese sentido.
Que todavía no está claro, digamos, el tema de los servicios y el cómo se va a estar diagramado. Porque por ahí andaba un mapa, pero yo lo vi una sola vez nomás y no ha trascendido mucho, digamos.
No, sí, por eso, a ver, nosotros tomamos como un logro de las organizaciones que este loteo sea un loteo social en el marco de una ley que plantea que la tierra tiene que ser para solucionar problemas y no para hacer negocio. En ese marco nosotros lo planteamos como un logro. Ahora, lo que estamos planteando es que ese logro se concrete rápidamente, porque parte de la situación, de la grave situación económica que viven los trabajadores, es a causa del problema habitacional. Uh-huh. Una persona que gana de por sí un sueldo bajo, como pueden ser 10 mil pesos, 8 mil pesos o 13 mil, que se le vayan 4 o 5 mil en alquiler, se le hace casi imposible, y eso lo obliga o a perder la mitad de su salario o a tener que vivir hacinados en la casa del padre, de la madre o algo por el estilo. Por eso nosotros queremos avanzar para que se den precisiones para poder concretar los proyectos.